La gran pregunta, Isaías.
Así es, Alfredo. Y para ello se encuentra ya en la línea telefónica el consejero electoral del INE, Ukip Espadas Ancona. Bienvenido, consejero. Buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Por el contrario, muchas gracias por invitarme a estar con ustedes.
Consejero, antes de entrar propiamente ya en materia de esto, de la renovación de los consejeros, nos gustaría conocer cuál es su opinión sobre la renuncia de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del instituto. Hay quienes dicen que fue lo mejor que pudo haber hecho y otros dicen que más bien salió corriendo. ¿Qué opina usted sobre esta decisión?
Bueno, yo creo que es una decisión personal como política. Estoy seguro de que el licenciado Jacobo habrá sopesado una diversidad de factores. Y bueno, me parece que en todo caso, en efecto, pues libra al INE de continuar con ese flanco de ataques que en mi opinión han sido injustos sobre su persona. Y pues se retira después de 14 años de vida entregados al instituto.
Así es.
Así es, consejero. Y bueno, ayer mismo también Jorge George Zamora, el contralor del INE, denunció ante diputados presuntas irregularidades hasta por 23 mil millones de pesos en los fideicomisos del órgano electoral. ¿Sabe algo de este tema y de las presuntas presiones que incluso Lorenzo Córdoba se dice habría ejercido sobre el contralor para tener un INE a modo?
No, a ver, bueno, está bien tener un órgano interno de control riguroso que presenta resultados que todavía están sujetos a la respuesta por parte de la administración del instituto. Si nosotros nos vamos a los informes de la Auditoría Superior de la Federación, que es donde estas cosas eventualmente concluyen, que es lo que marca los resultados finales de la pulcritud en el manejo de las finanzas públicas, pues se puede observar que el Instituto Nacional Electoral ha tenido problemas auténticamente microscópicos, ejercicios con un problema final de 7 mil pesos, por decir algo, de presupuestos que, como se sabe, están en el orden de entre los 10 y los 20 mil millones de pesos, según se les quiera considerar. Entonces, bueno, a mí me parece muy bien que estas observaciones que hace el contralor sean discutidas, pero yo tengo la certeza de que cuando esto sea respondido adecuadamente dentro del marco institucional, los dineros que pudieran haber sido detectados como con un uso no ajustado 100% a las reglas serán otra vez microscópicos.
Muy bien, muchas gracias, consejero Espadas. Y ahora entremos al tema que nos ocupa esta noche, que digo es importante lo que está pasando en otras aristas ahí en el propio instituto, pero bueno, quisiéramos conocer su opinión sobre lo que está ocurriendo en este momento y es el debate que ocurre en el recinto legislativo de San Lázaro. ¿Qué opina sobre los perfiles que integran las cuatro quintetas? Se ha dicho que buena parte de ellos tienen vínculos familiares, laborales o con gente cercana a Morena. ¿Cree que el INE se pueda morenizar con estas propuestas, consejero?
Bueno, a ver, primero creo que las vinculaciones que se puedan atribuir a las personas habrá que ver cómo funcionan en la realidad, si eventualmente llegan a ocupar el cargo. Yo aquí, vamos, hablo por mi experiencia, a mí me marcaban como morenista, como un factor de beneficio para Morena, y la realidad es que, pues no lo digo en mi opinión, sino opiniones de los partidos políticos, no he tenido un desempeño en el que se me pueda acusar de estar confrontado con alguien o favoreciendo a alguien. Es decir, me parece que más allá de que la autoridad electoral está obligada a ser imparcial, los individuos no estamos obligados a ser neutrales. Todos vamos el día de la elección a la urna y votamos. El chiste es tener decisiones imparciales. Y en ese sentido, el diseño constitucional es un diseño que prevé las potenciales afinidades políticas que dentro del marco de la ley. Recordemos que la ley permite que incluso un militante de un partido político que no haya ocupado un cargo de dirección o sido candidato en los últimos 5 años legalmente puede aspirar a ser consejero electoral. En ese sentido, me parece que no hay que preocuparse tanto, porque vuelvo al asunto, esta renovación en tres etapas que prevé la Constitución está prevista también para eso, porque reconociendo que habrá más o menos afinidades partidistas, al renovarse solo parcialmente el instituto, esto neutraliza ese potencial riesgo. Y funciona bien, me parece a mí. Cierto es que por primera vez el INE va a cambiar la presidencia y que pues hay una inquietud pública por la presidencia y las características de quien lo ocupe. Me parece que hay que ver cómo sigue corriendo el proceso. Por lo pronto no hay un acuerdo parlamentario.
Así es.
Eso pone a la vista, digamos, han habido varias declaraciones en ese sentido de distintas figuras parlamentarias, que esto pudiera resolverse con ley saculación, incluso en la Corte.
Hasta allá podría llegar.
Bien, vamos, son extremos que no se han visto, pero están previstos. El sistema no parte del supuesto de que las fuerzas políticas necesariamente logren un acuerdo, y establece una insaculación sobre un grupo muy restringido de personas que han pasado un fuerte filtro técnico, hay que decirlo. Y bueno, además de esto, existe la posibilidad, que entiendo que alguien ya usó en estos días, de que los partidos políticos, por ejemplo, si consideran que algún perfil no cumple con esos requisitos abstractos que establece la Constitución, independencia, imparcialidad, pueden recurrir al Poder Judicial para impugnarlo. Entonces, confío en la fortaleza de este diseño constitucional para que al INE lleguen cuatro personas que participen del trabajo institucional para garantizar elecciones íntegras a los mexicanos.
¿Descarta con ello, consejero, entonces el riesgo de que el INE se pueda morenizar?
Que se vuelva un instrumento de Morena, como la Comisión Federal Electoral es un instrumento del gobierno, absolutamente fuera del escenario.
¿O como ocurrió con la CNDH?
Bueno, pero estamos hablando de otro tipo de organización. Uh-huh. El diseño del INE es muy particular y otra vez prevé estos cambios políticos. Los órganos unipersonales, hombre, pues sí, cambia un gobierno y hay mucha mayor afinidad en un sentido o en otro. No es el caso del INE.
Más allá de la decisión que se llegue a tomar finalmente, si es por consenso, por insaculación o por una decisión de la Corte, ya se conocen públicamente los perfiles de las, por lo menos de las cuatro propuestas para presidir el máximo órgano electoral del país. ¿No ven ustedes algún riesgo de que ocurra una... se incline la balanza en la elección presidencial a partir de esto? Porque ese es precisamente el argumento de la oposición para votar en contra o estar en desacuerdo con las propuestas. Y por otro lado, también se piensa que, bueno, esto es parte de un plan muy estructurado por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador para tomar el control del INE. ¿Usted qué opina, consejero Espadas?
A ver, en primera instancia no son cuatro las aspirantes que podrían llegar a la presidencia, sino cinco. Y bueno, a ver, no estoy al margen de esta discusión en términos de que se les vincula a Morena y que incluso una de las integrantes del comité técnico así lo marcó en un voto particular. Uh-huh. Sin embargo, me parece que otra vez, creo que el instituto es lo suficientemente fuerte institucionalmente. El Instituto Nacional Electoral es un bosque de regulación de muchísimas cosas: el uso del dinero, el monitoreo de medios, el uso de los tiempos oficiales, y es una estructura que requiere primero que se sustente en reglas y que para avanzar necesita consensos entre los directivos, que somos los integrantes del consejo, y el aparato administrativo y operativo, de forma tal que una presidenta pudiera tener más afinidad hacia un partido que hacia otros, me parece que no podría ser factor para que el instituto se volviera un órgano parcial que beneficiara en su desempeño a un partido o perjudicara a otros. me parece que, y bueno, otra vez, tenemos todos los actos del Instituto Nacional Electoral, están sometidos a que, si son objetados, sean revisados por el Poder Judicial. Es un sistema muy complejo, eso se ha criticado muchas veces. Bueno, pero la realidad,
lo que llama la atención es
muy complejo para dar garantías.
Claro, efectivo. Lo que llama la atención es que precisamente esto era lo que se le cuestionaba a los actuales, a Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, que eran muy muy contrarios al gobierno y que sus decisiones influían mucho en muchas cosas, pero bueno, es parte del debate y la polémica. Es parte del debate.
A ver, es verdad que las cosas se han crispado especialmente en estos últimos meses. Y que no es el trato normal entre autoridades electorales y gobierno que deberíamos tener regularmente. Hemos tenido una serie de confrontaciones por el presupuesto que se nos recortó, por una reforma legal que, en nuestra opinión, rebasa los márgenes constitucionales. Y bueno, todo esto generó una situación de crispación, eso es verdad, excesiva. Por otro lado, no podemos esperar en ningún caso que estas relaciones vayan a ser relaciones tersas.
¿Qué?
Estamos multando a los partidos políticos. Nadie, después de recibir una multa de 100 millones de pesos, termina la sesión y se acerca a agradecerle a uno el profesionalismo del trabajo. Estaremos de acuerdo en eso. Entonces, en ese sentido, vamos, dejando aparte la crispación de esta coyuntura, en el funcionamiento normal del instituto va a haber fricciones y va a haber acusaciones de parcialidad dependiendo de quién resulte afectado por las decisiones del instituto. Si el instituto se comporta con parcialidad o no, eso estará sujeto a otro tipo de valoración. Y me parece, otra vez, que más allá del calor, de la efervescencia del trato con partidos políticos y gobiernos, me parece que el producto final, los productos finales, porque no solo producimos elecciones íntegras, tenemos otra serie de subproductos muy importantes, me parece que esos servicios que prestamos a la sociedad y a los partidos políticos van a seguir siendo de la calidad en que se han prestado ahora, independiente de las afinidades personales de los nuevos integrantes, que el sistema está diseñado para que esas afinidades personales no transiten a las decisiones del instituto. Es decir, evidentemente se buscan perfiles con ciertas características, pero el diseño legal e institucional está hecho de forma tal que esas afinidades personales no permearían las decisiones institucionales. Y en todo caso estarían sujetos a revisión judicial.
Así es. Consejero Urquiva Espadas Anconas, gracias por conversar con el público del Heraldo Radio. Y si le parece, una vez que ya se haya tomado la decisión, lo volveremos a consultar.
No, pues con mucho gusto. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias. 9:18. A fuego lento.